Primer libro de Crónicas. Primero de Crónicas, capítulo 4. Y no se asusten cuando vean el capítulo. Hace 4 o 5 días estuvimos leyendo los miércoles, como siempre hacemos, leyendo por la Biblia, 3, 4 capítulos, a veces 5 cada noche, cada miércoles. Y así leer toda la Biblia, no brincamos nada. No saltamos las partes que son difíciles. Y el día miércoles iniciamos una parte difícil. Primero de Crónicas inicia con 9 capítulos de puros nombres. Y no son Juan, Pedro, Gregorio, Andrés, no. Son nombres con de perdida 3, 4, 5, 6 sílabas. Así que no son nada fácil para pronunciar. Y leemos todo, a todos los muchachos, ahí como pueden, leyendo los nombres, a veces mejor que uno. Pero surge la pregunta, y pastor, ¿por qué gastamos el tiempo leyendo eso? Yo puedo entender por qué leemos los salmos, leer los proverbios, pero ¿por qué leemos eso? ¿Por qué leemos aquello de Levítico que es muy aburrido para la carne? Bueno, porque es palabra de Dios. Y aunque no veamos ningún provecho directo de leer una lista de nombres, de cientos de nombres, por 9 capítulos, eso es el tema. Nombres, genealogías. Entonces, vi algo el día miércoles, que es el tema del mensaje de hoy, en medio de esta lectura. Primero de Crónicas 4, y una simple mirada, puedes ver que es todo es puros nombres. Puros nombres. Pero en medio de este desierto, y permíteme el término, encontramos una joya, encontramos un oasis adentro de esta lista de nombres. Primera de Crónicas 4, versos 9 y 10, vamos a leer en esta mañana y pedir la bendición de Dios sobre este mensaje. Dice la Biblia, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, ¿por cuánto le parí en dolor? Invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi término, y si tu mano fuera conmigo y me libraras del mal, que no me dañe. E hizo Dios que le viniese lo que pidió. ¿Sabe, hermano? Antes de verso 9, nombre. Después de verso 10, nombres. Estos dos versículos contienen una joya de la cual podemos aprender mucho. Cosa que alguien que dice, no, sabes que son muchos nombres, mejor paso al capítulo 10, donde comienza la historia. Y pierden esta gema que se encuentra en medio de esta gran genealogía. Oremos, Padre Celestial, bendice la predicación de tu palabra en esta mañana. Señor, respetamos tu palabra, amamos tu palabra, honramos tu palabra y deseamos que tu palabra nos hable a nosotros. Gracias, Señor, que aún adentro de una lista de nombres muy, muy extensa y muy larga, podemos encontrar, Señor, esta joya muy, muy preciosa, esta oración de Jabes. Te ruego, Padre, que me des claridad de pensar en esta mañana para que pueda exponer la palabra de Dios con veracidad, con fidelidad y que mis hermanos puedan recibir provecho espiritual. También te rogamos, Padre, por la hermana Reina que se encuentra en el hospital en esta mañana, que tú estés con ella, Padre. Padre, sabemos que nuestra hermana está muy animada siempre porque ella confía en ti, ella sabe que tú lo vas a sacar de ahí, Señor, ella está en tus manos. Ahora, Señor, quisiéramos estar con ella una vez más aquí en este templo. Así que te rogamos, Señor, que tu mano de sanidad esté sobre ella y que pueda calmar esa presión que ella tiene, ese problema de la presión, que pronto pueda estar con nosotros una vez más. También pedimos tu bendición, Señor, sobre los que no están esta mañana. Tú sabrás los motivos. Solo te rogamos, Señor, que pronto esta familia en Cristo pueda estar completa una vez más. Y hasta ese entonces, Señor, ayúdanos a seguir siendo fieles a la casa de Dios. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos. entre 9 capítulos de Nombres, para iniciar este libro, encontramos un hombre llamado Jabez. Y lo curioso es que, mientras para otras personas dice que, bueno, fulano fue hijo de fulano y así, Dios nos dice un poquito acerca de Jabez. En el versículo 9, vemos que Jabez fue más ilustre, célebre, famoso, notorio que sus hermanos. Ahora bien, Dios no nos dice por qué era más ilustre que sus hermanos. Pero por lo que encontramos a continuación, su oración, nos deja mucho en qué pensar. Nos da mucha evidencia de un hombre que tuvo una relación muy cercana con Dios. ¿Sabe lo curioso, hermanos? Jabez, su nombre significa triste. Imagínese si tu mamá te llamara triste. No sé si alguien ha recibido ese nombre, aparte de este hombre Jabez. Y vemos por qué su mamá le llamó así en verso 9. Su mamá le llamó Jabez, diciendo por cuánto le parí en dolor. Bueno, creo que casi todas las mujeres podrían decir eso, ¿verdad? Porque los bebés vienen al mundo con dolor de sus mamás. Y aún con medicina, aún con todo eso, hay dolor envuelto en el nacimiento. Entonces, yo lo veo semejante. Y por favor, no me malentiendan. Y si usted tiene una abuelita llamada así, no lo sé. Que alguien que recibe el nombre Dolores, que es un bonito nombre. Pero cuando consideramos el nombre Dolores, pensamos en dolor. Básicamente así fue con Jabez. Cuando la gente escuchaba el nombre de Jabez, pensaba en tristeza y pensaba en dolor. Entonces, las connotaciones eran negativas. Sin embargo, este hombre es destacado por su relación con Dios. Y todo lo que sabemos de Jabez lo tenemos que deducir del verso 10. Es una oración. Lo que vamos a hacer en esta mañana es analizar la oración de Jabez. Yo creo que alguien escribió un libro hace unos 20 años, La oración de Jabez. ¿Alguien que la ha leído ese libro? ¿Nadie? Yo tampoco. Solo sé que alguien escribió un libro llamado La oración de Jabez, basado en este mismo texto. Vamos a ver 7 cosas acerca de la oración que hace Jabez aquí y por implicación varias cosas que él tenía que haber creído en Dios. Primeramente, hermanos, la oración fue dirigida al Dios verdadero. Mira lo que dice el versículo 10. Invocó Jabez al Dios de Israel. Esta frase, el Dios de Israel, está hablando de ningún otro sino Jehová Dios. Sabemos, si lo hablamos por la mañana en la escuela dominical, que otras naciones tenían muchos dioses falsos, dioses inventados por los hombres. Pero cuando la Biblia habla del Dios de Israel, está hablando del mismo Jehová Dios, el creador de los cielos y la tierra. Y Jabez, aunque él tenía conocimiento de otros dioses, aunque en su alrededor gentes idolatraban y seguían otros dioses, Jabez decidió que el Dios de él iba a ser el Dios de su nación, que era el mismo y el único Dios verdadero. Y el hecho que Jabez invoca a este Dios revela la fe que él tenía en la existencia de este Dios. Vayan a Hebreos 11. Hebreos 11. Cuando alguien le ora a Dios, la implicación es que tienen fe en la existencia de ese Dios. O sea, ¿realmente vas a gastar tu tiempo orando a un Dios que tú no crees que existe? No sería lógico eso. Si tú crees que Baal es Dios, vas a orar a Baal. Si tú crees que Jehová es Dios, vas a orar a Jehová. Si tú crees que no hay Dios, no vas a orar a nadie. Vas a pedir todo el gobierno. Pero si Jehová es tu Dios, vas a orar a Jehová. En Hebreos 11, verso 6 dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El que tiene fe en Dios, primeramente tiene que creer que Dios existe, creer que Él existe como Dios. Y como resultado de eso, busca de Dios. Y vemos a Jabez, aunque no sabemos en qué edad fue, no sabemos qué circunstancias tenía, Jabez buscó a Dios a través de la oración porque él creyó, estaba plenamente convencido que Jehová, el Dios de Israel, era el único Dios verdadero. Ahora, vayan a Salmo 115. Hay muchos pasajes en esta mañana, así que no podré estacionarme en ninguno por mucho tiempo, si no terminamos el mensaje. Salmo 115, versos 1 a 8. Y lo que Dios hace en este capítulo es compara la diferencia entre Él mismo, el Dios verdadero, y los inventos de los hombres. Versos 1 a 8. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué dirán las gentes, dónde está ahora su Dios? ¿Qué pregunta la esa, ¿verdad? ¿Dónde está su Dios? La mía la tengo en un altar en mi casa. El Dios mío lo tengo en forma de estatua o de ídolo en mi casa. ¿Dónde está el Dios suyo? Podrían decir las naciones paganas de Israel. Ustedes que no tienen imágenes, y ustedes que no tienen ídolos, ustedes que no tienen la liturgia que nosotros tenemos. ¿Dónde está su Dios? Bueno, verso 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Quieren saber dónde está mi Dios? Corriendo el universo. Mientras el Dios suyo se queda en un pedestal, no haciendo nada, el Dios mío está muy activo. El Dios mío tiene que estar en los cielos, viendo sobre todo lo que hace el hombre, estando seguro que las galaxias funcionan como deben de funcionar, que el sol se levanta cuando tiene que levantarse, que la luna aparece cuando tiene que aparecer. El Dios mío está muy ocupado en los cielos. Mientras los dioses de las gentes, verso 4, sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablarán. Tienen ojos, mas no verán. Orejas tienen, mas no oirán. Tienen narices, mas no olerán. Manos tienen, mas no palparán. Tienen pies, mas no andarán. No hablarán con su garganta. Ok. Alguien hace un ídolo que tiene todo el diseño de un ser humano. Tiene la forma de oídos, narices, todo. Ahí está. Y aunque el artífice fue muy meticuloso en diseñar ese ídolo, no hace nada. No tiene vida en sí, mucho menos tiene voluntad. No puede hablar, no puede oler, no puede mirar, no puede huir. Y mira lo que dice en versículo 8. Como ellos, como aquellos ídolos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. Si usted entiende lo que está diciendo, es un insulto bastante fuerte. Dice, si realmente tú crees que ese ídolo es un Dios, tú eres tan necio como él. Eso es lo que dice. Como ellos son los que confían en esos ídolos. ¿Cómo es posible que tú pagaste, por ejemplo, $24.99 para comprar este ídolo, lo llevas a tu casa, tú lo compraste, tú fuiste a buscarlo, o tú lo hiciste con tus manos, y ahora declaras que es tu Dios, cuando no puede hacer nada sin tú moverlo? Pero tiene que ser un necio especial para crear algo así. Y dice el salmista, nuestro Dios está en los cielos, mientras hay muchas figuras en el mundo. Nuestro Dios está en los cielos. Salmos 33. No menospreciamos a nadie quien tenga ídolos. No lo odiamos. Quisiéramos que un día sean salvos. Quisiéramos que se convirtieran a Cristo. Pero tratando de entender su lógica, de establecer como un Dios algo que fue invento de los hombres. Y por eso Dios mandó en los 10 mandamientos a no hacer imagen para adorarle, porque Él es por encima de todo eso. Dios no necesita que tú hagas una imagen, que tengamos una figura de Cristo en la cruz. De paso, ya no está en la cruz, por si no lo sabían. Por eso no tenemos a Jesús. Tenemos la cruz, ¿verdad? Pero no está Jesús aquí. Ni la cruz está ocupada, ni la tumba ocupada. Salmo 33, verso 12. Bienaventurada la gente de que Jehová es su Dios, el pueblo a quien escogió por heredad para sí. Claro, es una gran bienaventuranza, es una gran bendición tener a Jehová como nuestro Dios, porque es un Dios que obra, es un Dios activo. Jabez invoca al Dios de Israel. Invocar es llamar en solicitud de ayuda o auxilio. ¿Qué implica eso? Que Jabez no solamente creía que Dios existía, sino que Dios tenía el poder y la disposición de auxiliarlo en su necesidad. Y son cosas claves para la oración eficaz, hermanos. No solamente creer que Dios existe, sino que ese Dios, por más grande que sea, por más ocupado que Él esté, se digna de oír la oración de su humilde siervo. También, hermanos, cuando Jabez invoca a Dios, muestra que Él reconoció los límites del hombre y la grandeza de Dios. ¿Qué quiere decir con eso? Vayan a 1 Reyes 18. Cuando yo oro a Dios, cuando usted ora a Dios, cuando cualquier creyente ore a Dios, están confirmando que hay cosas que están fuera de mi poder. Hay situaciones que yo no puedo resolver. Hay enfermedades que yo no puedo combatir. Necesitamos de Dios y acudimos a Dios porque creemos que lo oye y creemos que Él tiene el poder para ayudar. Ahora bien, en 1 Reyes 18, el profeta Elías hizo una especie de competencia con los profetas de Baal. Ambos grupos prepararon un altar. Prepararon los bueyes, prepararon la leña, prepararon todo. Lo que hacía falta era el fuego. Y entonces, ni los profetas de Baal tenían poder para hacer caer el fuego del cielo, tampoco lo tenía Elías en sí no tenía el poder. Entonces Elías dice, ustedes van a invocar a sus dioses o a su Dios, y yo voy a invocar a Jehová. Y el Dios que responda por fuego, que hace lo que el hombre no puede hacer, ese será el Dios. Muy bien, de acuerdo. Todos aceptaron las reglas. 1 Reyes 18, versículo 24. Invocad luego vosotros en el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Como ustedes saben esta historia, los profetas de Baal oraron y oraron y oraron con mucho esmero y todo eso. Por horas y horas, silencio. Nada. Y Elías ora por cuestión de 30 segundos. Digo 30 segundos porque así me tomo para leer el versículo. Así corto. Y respondió el verdadero Dios por fuego. Mostrando que, ¿por qué Elías oró a Dios? Porque en su propio poder no podía hacer caer fuego del cielo. Por eso invocó a Dios. Esto es importante cuando pensamos en Jabez. Otra vez, 1 Crónicas 4, verso 9 y 10. Quédense con un lapicero, papelito allá para regresar siempre. Invocó Jabez al Dios de Israel. Y ahora entramos a la esencia de la oración. Primero, él pidió que Dios le diera una bendición. Dice, oh, si me dieras bendición. Hace 8 días en la escuela dominicana hablamos de esta palabra, oh, en la Biblia. Que Jeremías lo usaba, oh, Señor Jehová. Y es una palabra que expresa la pasión del ánimo. Que con anhelo Jabez estaba orando, oh, Jehová, si me dieras bendición. Ahora bien, hermanos, ¿qué es una bendición? Es algo favorable de la mano de Dios. Es un beneficio. Quiero que vayan a Génesis 1 y vamos a ver la primera vez que Dios bendijo al hombre. En Génesis 1, una bendición de Dios es algo favorable que no hubiera sucedido si no fuera por el poder de Dios. Una bendición de Dios es algo directamente de la mano de Dios. Génesis 1, 28. Esto es después que Dios crea al hombre y la mujer. Verso 27. Verso 28 dice, y los bendijo Dios y díjoles Dios, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La primera vez que Dios bendijo al hombre, le dio señorío sobre los animales. ¿Y saben qué? Es bendición. Es bendición que yo no, o usted tampoco, tenemos que estar sujeto a los changos, o a los leones, o a cualquier animal que ellos nos manden qué hacer. Que nosotros tengamos frenos en las bocas, que nosotros tengamos bozales, que nosotros tengamos un yugo. No, nosotros tenemos señorío sobre estos animales y es parte de la bendición de Dios hacia el ser humano. Pero adentro de esta bendición, también él dice en verso 28, de fructificar, multiplicar y henchir o llenar la tierra. La bendición divina de fructificar, poblar toda la tierra. Génesis 26. Así que la bendición de Dios es algo que solo puede venir de Él. Y en muchos casos puede ser algo material. Génesis 26, verso 12. Y el varón se engrandeció. Perdón, 12. Y sembró Isaac en aquella tierra. Y halló aquel año 100 por 1. Y bendíjole Jehová. Aquí está Isaac con su finca, con su viña. La faena agrícola. Y está sembrando. Y cada persona que siembra espera una cosecha. Y la cosecha fue tan buena que 100 por 1 encontró. Ahora bien, ¿qué cantidad encontró? No sé, pero el porcentaje nos es dado allá. 100 por 1. Eso no es 100%. 1 por 1 sería 100%. 100 por 1 sería ¿qué? 10,000%. Imagínense tener una inversión que te sale tan buena que ganas 10,000%. Y eso es considerado una bendición de parte de Jehová. Levítico 25. Esto es importante para entender la bendición que Jabez estaba pidiendo. Porque él dijo, oh, si me dieras bendición. Y antes de usted decir, no, es que Jabez nada más estaba preocupado en lo material. Este Jabez, no, hombre, quería hacerse rico a través de la oración. No te creas, hermano. Él estaba pidiendo bíblicamente en cada petición que él hizo. Pidió conforme a la palabra de Dios. Levítico 25, versículos 20 y 21. Dice, y si dijeres, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar, ni hemos de coger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año y hará fruto por 3 años. Dice, ¿qué está pasando aquí? Dios mandó a Israel a dejar descansar la tierra cada séptimo año para no desperdiciar los nutrientes y todo eso del suelo. Entonces, cada séptimo año, como no iban a sembrar, la gente se preguntaba, ¿y qué vamos a comer? ¿Cómo si Dios no hubiera pensado en eso? Dios dice, no se preocupen. El sexto año, el último año que van a sembrar, voy a darles 3 años de comida en un solo. Y eso lo estoy categorizando como mi bendición, dice versículo 21. Enviaré mi bendición. Noten, es una bendición, es algo que viene de la mano de Dios, que suele ser, el Antiguo Testamento, que es algo material. Pero, Romanos 15, quiero decirles que las únicas bendiciones no son materiales. También hay bendiciones espirituales. Romanos 15, verso 29. Dice, y sé que cuando llegue a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Hermanos, deben saberlo. La bendición espiritual más grande que un ser humano pueda recibir de Dios es la bendición del Evangelio de Cristo. Porque a través del Evangelio nosotros fuimos salvos. Mira, si hoy día te ofrezco $50 porque usted tiene necesidad, tú puedes decir, ah, qué bendición. Qué gran bendición. Necesitaba ese dinero para echar combustibles o lo que sea. Pero si yo tomo el Evangelio de Cristo y no me avergüenzo del Evangelio, lo publico, lo comparto, lo escribo, de cualquier forma que anuncie ese Evangelio a alguien que no es salvo, le estoy ofreciendo la bendición espiritual más grande que existe. Cualquier otra bendición temporal y física cae corto de la bendición del Evangelio de Cristo. Y el deseo de Pablo era llegar a Roma con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Efesios capítulo 1. Así que hay bendiciones espirituales y hay bendiciones temporales. Efesios 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. ¿Cuáles son unas bendiciones espirituales que tenemos de parte de Dios? La salvación, la seguridad, una reservación hecha en los cielos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la esperanza de un día ser arrebatado de este mundo impío, el consuelo cuando pasamos por el luto, el compañerismo como hermanos en Cristo. Todas estas son bendiciones espirituales, hermanos. Que sí, no son cosas concretas, son cosas abstractas, pero son de alto valor y son bendiciones de parte de Dios. Así que aquí está Jabez diciendo, Dios, yo quiero que tú me des una bendición. Ahora bien, les dije que toda petición que Jabez hace está conforme a la palabra de Dios. Vayan a Deuteronomio 11. Y a través de su oración podemos ver qué clase de hombre era Jabez. Porque sí, en el Antiguo Testamento Dios ofrecía muchas bendiciones físicas. En ganado, en oro, en terrenos. Pero había una condición. Deuteronomio 11, versos 26 a 28. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartares del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Esto fue dicho a la nación de Israel. Parte de la nación era Jabez. No era contemporáneo con Moisés, pero tenía esto como récord oficial. Que Dios ofrecía la bendición y la maldición. Y no era al azar así, que Dios cerraba sus ojos y decir, bendito, maldito, bendito, 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 maldito. No, no, hombre. No fue así. Dios ponía como estipulación, como condición de bendecir a la nación y al individuo, basado en su comportamiento. Te estoy presentando ambas cosas. En la primera mano está la bendición por guardar mis mandamientos. En la otra mano, tan poderosa como la de bendición, es la maldición. Y será para ti si te alejas de mí y sigues a dioses ajenos. Y Jabez sabía todo esto. Así que sería totalmente ilógico que Jabez pidiera una bendición si su conducta no la merecía. O sea, si tú tienes conocimiento de la palabra de Dios, que Dios bendice la obediencia y Dios maldice la desobediencia, y tú te atreves a orar a Dios diciendo, oh Dios, si me dieras una bendición, la implicación es que estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios para poder recibir la bendición de Dios. Que habla del carácter de Jabez. Primera Crónicas 4, rápidamente. Primera Crónicas 4, verso 10. La segunda petición que él hace. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi término. Ensanchar es engrandecer, extender el territorio de algo. Y esta petición habla de un aumento en su campo o en su heredad. Génesis 20, ¿no sabes qué? Éxodo 34. Éxodo 34. Verso 24. Y van a ver que no hay nada egoísta, no hay nada malo carnal sobre esta oración de Jabez. Porque Dios les había dicho de qué manera podrían tener su territorio ensanchado. Éxodo 34, verso 24. Porque yo arrojaré las gentes de tu presencia y ensancharé tu término. Y ninguno codiciará tu tierra cuando tú subieres para ser visto delante de Jehová tu Dios tres veces en el año. Quiero que vean que Dios habla de ensanchar su término, engrandecer su territorio, bajo la condición de que ellos fuesen al tabernáculo o después al templo para ser visto de Dios tres veces en el año. ¿Sabes eso qué es? Eso es cumplir con la palabra de Dios que Dios les había mandado. Versículos 22 y 23. De ser visto de Dios. Así que dice Dios, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra y ustedes obedecen lo que les estoy mandando, yo voy a ensanchar su territorio. En los límites que tienen ahora serán engrandecidos si cumplen mi palabra. Es parte del pacto que yo estoy haciendo con ustedes. Y Jabez sabía todo esto. Y le pide a Dios de una forma personal, Dios, quiero que me ensanches el territorio. Deuteronomio 19. Deuteronomio 19. Versículo 8. Dice la Biblia, y si Jehová tu Dios ensanchare tu término, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que dijo a tus padres que había de dar. Paremos ahí. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno. Lo tenía para la nación de Israel, desde que salieron de Egipto. Bueno, antes de eso, desde que habló con Abraham. El hombre llega a ciertas bifurcaciones, forks in the road. Bifurcaciones donde tiene que decidir, o hago esto o hago el otro. Y cuando el hombre toma una decisión en contra de la voluntad de Dios, puede caer corto de la voluntad de Dios. Y si sigue tomando la decisión contraria a la palabra de Dios, puede quedar bastante corto de la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿qué dijo Dios a Moisés en Éxodo 3? ¿Vas a librar a mi pueblo de Egipto? ¿Y vas a introducirlos en la tierra donde fluye leche y miel? ¿Fue el plan de Dios que Moisés librara a Israel de Egipto y que los introdujera, que los presentara en la tierra prometida? La primera cosa, lo hizo, ¿verdad? Moisés, por el poder de Dios, libró a Israel de Egipto. ¿Qué tal de introducirlos en la tierra prometida? ¿Lo hizo Moisés? No lo hizo Moisés. Lo hizo Josué. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios hizo una calculación mala? Que no, que Moisés ya era muy viejo. No. Moisés llegó a una bifurcación y se fue por el lado contrario. Números 20. Dios le dijo que hablara con la peña y él golpeó la piedra. Y dice Dios, descalificado. Descalificado. Como no creíste mi palabra, no vas a entrar a la tierra prometida. Y así fue. Moisés quedó corto de la voluntad de Dios. Ahora, cuando iban a entrar todos a la tierra prometida, dos tribus, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, dijeron, ¿sabes qué? Este lugar nos conviene. Es terreno para alimentar ganado y tenemos ganado. Mejor no vamos a entrar a la tierra prometida, nos quedamos aquí, porque aquí nos conviene. Hablo con Moisés, él habla con Dios, y ¿sabe qué? Está bien, déjalos. No es lo que yo hubiera deseado, porque desde un principio, el plan mío era que todos fuesen a la tierra prometida. Incluso, como que los hombres van para allá a guerrear, y cuando todo esté pacífico y conquistado, pueden volver. Y las tribus de Gad, Rubén, Manasés quedaron cortos de la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿por qué dije todo eso? Porque en versículo 8 que leímos ahora, habla de Jehová ensanchando su término como lo juró a sus padres y que le diera toda la tierra que dijo a tus padres que había de dar. Y Jabez en su oración a Dios dice, Dios, yo quiero que me ensanches el término. Dios, me has bendecido, Dios, yo sé que estás conmigo, pero todavía me siento que no he entrado a tu perfecta voluntad. Dios, yo quiero entrar en el meollo de tu voluntad. Dios, yo quiero disfrutar cada cosa que tienes planeado para mí. Dios, guíe mis pasos para tomar decisiones correctas, para que pueda entrar en tu plena voluntad. No quiero quedarme corto. No quiero un día llegar al cielo y luego enterarme de que por mis malas decisiones no cumplí todo el propósito de Dios. Es buena oración, hermanos. Es muy buena oración. Porque diariamente nos enfrentamos con decisiones, muchas muy insignificativas, otras muy, muy significativas. Cada decisión debe ser hecha en el sentido espiritual, con el consejo de Dios, con la guianza de Dios, haciéndose la pregunta, Dios, ¿esta decisión me va a acercar a tu perfecta y agradable voluntad? ¿O será que me va a llevar un desvío que tal vez nunca llegaré a donde tú crees que yo llegara? Jabez dijo, Dios, ensanche mi término. Ahora bien, 1 Crónicas 4. Otra petición que él hizo, en verso 10. Y si tu mano fuera conmigo. Jabez pidió que la mano de Dios fuera o estuviera con él. La mano de Dios es una frase que habla de la influencia de Dios para efectuar algo en tu vida. Dios es espíritu, ¿verdad? Pero la frase, la mano de Dios o el brazo de Dios, habla de su poder para hacer cosas por tu bienestar. También en forma de juicio, pero no es así como está pidiendo Jabez aquí. Deuteronomio 5. Deuteronomio 5. Muy buena oración que hace Jabez aquí, hermanos, corta, por cierto, pero muy eficaz y muy bíblica además. Deuteronomio 5, verso 15. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día del reposo. Dios libró a Israel de la esclavitud con mano fuerte. Esas plagas sobre Egipto, ese quebrantamiento de Faraón, era por la mano fuerte de Jehová que les libró de la esclavitud de 4 siglos. La mano fuerte de Jehová. También en Josué 4. Josué 4, versos 23 y 24. Estos son ejemplos de la mano de Dios obrando en la historia de la nación de Israel. Josué 4, 23 y 24. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Bermejo, al cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la mano de Jehová que es fuerte, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Bueno, vemos la fuerza de la mano de Dios en sacar a Israel de esclavitud. Y aquí vemos la fuerza de la mano de Dios en secar un río. No un lago, un río. El río Jordán. Y también en el mar, no el charco rojo. Sería fácil. El mar rojo. Cantidad de agua que Dios con la fuerza de su mano lo secó. Ok. Esto era algo que Jabez tenía en mente. No es que él lo vivió, pero estaba escrito en la historia de Israel. Y él dice, la misma mano fuerte de Dios que abrió el Mar Rojo, la misma mano fuerte de Dios que quebrantó a Faraón Egipto, yo quiero que esa mano esté sobre mi vida. Vayan a Esdras 7. Esdras, el escriba, habla mucho de la mano de Dios. Mucho. Veremos unos cuantos pasajes. Esdras 7, verso 6. Este Esdras subió de Babilonia, el cual era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y concedióle el rey, según la mano de Jehová su Dios sobre él, todo lo que pidió. Cuando la mano de Dios está sobre uno, hasta un rey impío te puede dar lo que tú le pides. Bajen al verso 9. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, según la buena mano de su Dios sobre él. Miren. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Verso 9 no está totalmente separado de verso 10. La mano o la buena mano de Dios sobre Esdras en verso 9 es resultado de lo que hizo Esdras en verso 10. Que había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Entonces, cuando vemos a Jabez diciendo, Dios, yo quiero que tu mano esté sobre mi vida. Vemos un hombre que quería tanto la presencia de Dios y el poder de Dios en su vida, que estaba preparándose como había hecho Esdras. Ahora, Esdras 8. Hay muchos pasajes que hablan de la mano de Dios aquí en el libro de Esdras. Esdras 8, 17 y 18. Y enviélos a Ido, jefe, en lugar de Casipia, y puso en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido. Y a sus hermanos los netineos, en lugar de Casipia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Paremos ahí. resumiendo la historia. Piden aquí y tienen necesidad de ministros, de obreros en la casa de Dios. ¡Qué novedad! Creo que es una necesidad por todos los siglos. Jesús mismo dijo, la mies es grande, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande obreros a su mies. Entonces aquí están buscando ministros para la casa de Dios. Miren verso 18. Y trajéronnos según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros. Un varón entendido de los hijos de Mahli, hijo de Leví, hijo de Israel. Y a Serebías con sus hijos y sus hermanos. 18. Dios escuchó su oración y la buena mano de Dios trajo ministros, varios de ellos, a la casa de Dios. Una muy buena oración hace Jabez: Dios, yo quiero que tu mano esté sobre mi vida. Primera Crónicas 4, verso 10. Otra petición que él hace: y me librarás de mal. Esta petición nos revela algo más del carácter de Jabez. Que él no quería ser esclavo del mal, del pecado, ni de las consecuencias del pecado. Y aquí vemos un paralelo con la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Vayan a Mateo 6. Mateo 6. Jabez dijo: Dios, oh, si me libraras del mal. Y aunque él no tenía la oración modelo de Jesús, vemos el mismo sentir en Mateo 6, verso 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Jesús enseñó a sus discípulos a orar de esta manera, que no fuesen metidos en tentación, sino que fuesen librados del mal. ¿Cuál es el contexto de ser librado del mal? De ser libre del pecado. Que vengan tentaciones, pero que las pueda vencer yo. Y Jabez está diciendo: Dios, líbrame de ese mal. ¿Saben, hermanos? Nosotros fuimos salvos para ser librados de la esclavitud del pecado. Gálatas 1. Nunca, nunca, nunca debemos reducir nuestra salvación a algo tan insignificativo y decir: bueno, soy salvo, voy al cielo. Y eso es todo. Ahora bien, si fuimos salvos, sí vamos al cielo. De eso no hay argumento. Pero Cristo no derramó su sangre en la cruz solamente para que pudiéramos ir al cielo. No. Gálatas 1, verso 4. Dice: el cual, hablando de Jesús, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Cristo derramó su preciosa sangre para librarnos de los pecados de este mundo perverso, hermanos. No para que siguiéramos viviendo en pecados y decir: bueno, es que total voy al cielo un día, no importa lo que haga. Totalmente erróneo. Cristo murió por nuestros pecados. Es el punto número uno del Evangelio. Cristo derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, no para darnos licencia a seguir pecando. Solo una mente carnal va a pensar algo así, hermanos. Cristo derramó su sangre para librarnos del mal. Y Jabez ora: Dios, Dios, líbrame del mal. Es una oración buena y noble. Pedir que seas librado y guardado del mal. Pero debe ser hecha con sinceridad. ¿Qué quiero decir con eso? Dios, te estoy hablando porque voy a una fiesta más adelante donde sé que habrá malas influencias, donde sé que habrá alcohol, donde sé que habrá malas palabras. Por favor, ayúdame a no tomar un trago, pero sí voy a la fiesta. ¡Necio! Es una oración insincera. Dios, líbrame del mal, pero me voy a meter en las garras de Satanás. Pero líbrame del mal. Dios, yo sé que no debo estar en tal lugar, pero te ruego que aunque yo voy para allá, quiero que me guardes del mal. Totalmente erróneo, hermanos. Es una oración que ni siquiera atraviesa el techo. Jabez no oró de esa manera. Jabez cuando oró, Dios, líbrame del mal, tenía la sinceridad de orar así, porque él nos iba a poner en situaciones tentadoras y así tentar a Dios. Bueno, si Dios no quiere que yo haga algo, me va a parar. Cuidado, porque sí te puede parar y no te va a gustar como él te para. Así que oremos con sinceridad que Dios nos libre del mal. Primera Crónicas 4. Dice, ay, pensé que iba a ser corto. Apenas un versículo leo al principio. Pensé que iba a ser rápido hoy. Es que la oración es tan rica, hermanos, que Jabez hace aquí. Hay mucho que aprender de la oración en este versículo. ¿Qué más pide Jabez? Y me librarás del mal, que no me dañe. Jabez pidió que no le dañara el mal, el pecado. El mal puede dañar de varias formas. Les presento tres. Primero, el pecado en la vida del creyente obstruye nuestra relación con Dios. En Salmos 66, verso 18. Si mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me oyera. Piénsalo de esta manera. Cuando yo peco y no lo confieso, el Señor toma esos tapones que usamos en el trabajo y los mete en sus oídos y no oye. Dios, el omnipotente, el que lo puede hacer todo, dice, no te escucho, no te escucho, no te escucho. Hasta que confesemos el pecado y después, ok, ¿qué me querés decir? Así que el pecado daña nuestra relación con Dios. Segundo, el mal o el pecado en el mundo puede causar un enfriamiento en nuestro amor para Dios. En Mateo 24, verso 12, Jesús dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Se pone frío. Aunque tú no estés haciendo el pecado. Por la abundancia de maldad en tu alrededor, puede causar una frialdad en nuestro amor para Dios. Tercero, el mal puede dañar nuestro deseo de predicar las buenas nuevas del Evangelio, pensando que los impíos no merecen escuchar de un Salvador. No, es que este mundo es muy impío. Lo que les viene lo merecen. Ok, es cierto. Pero tú también lo mereciste. Y alguien te habló de Cristo. Y no estás contento por eso. Así que si tú estás agradecido que alguien te habló de un Salvador, que alguien te habló de un Dios que perdona, en agradecimiento, debes predicar el Evangelio a otros. Pero el mal te puede dañar. Vayan a 2 Tesalonicenses 3. Tenemos que cuidarnos de esto, hermanos. Porque, ¿sabe? Cuando tú estás predicando y alguien te hace entender que no están de acuerdo con lo que estás haciendo, tal vez con un gesto, tal vez lo dicen, mi carne, tal vez la tuya no, la tuya es muy santa, pero la mía, quiere decirles, espero que disfruten el infierno entonces. Espero que les vaya bien el infierno entonces, tú que rechazas el Evangelio. Ahora no lo digo. Mi espíritu dice, no, no lo digas. Pero lo que mi carne quiere hacer, por el mal que hay en mi alrededor. ¿Y sabe lo que necesito hacer siempre y tú necesitas hacer siempre? Si te enfrentas con esa oposición. Segunda Tesalonicenses 3, versos 1 a 5. Resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como entre vosotros. Y que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. Librados del mal y los malos hombres. Porque no todos van a ser salvos. Mas fiel es el Señor, que os confirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza de vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Miren esto. Y el Señor enderece vuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. Eso es lo que yo necesito. Cuando hay oposición. Mientras mi carne quiere decir que disfrute el infierno, necesito que mi corazón perverso sea enderezado en que en el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Como Dios mostró amor a aquellos fornicarios y borrachos y blasfemos y todos aquellos que le blasfemaban, yo debo así tratar a aquellos que se oponen a mí. Y en la paciencia de Cristo. ¿Qué es la paciencia de Cristo? Bueno, según el Pedro 3:9, el Señor no tarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. O sea, si el Señor todavía no ha juzgado a aquel individuo que se te opone, si el Señor todavía no ha mandado la condenación a aquel que se te opone, ¿cómo se va a acabar la paciencia tuya para con él y para con ella? El Señor debe enderezar nuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo para que no seamos dañados del mal como oró Jabez. Señor, Jehová, que no me dañe el mal. Primera Crónicas 4, último punto. Dice, pastor, ¿y cómo sabes que la oración de Jabez fue una buena oración? ¿Cómo sabes que no fueron pensamientos egoístas? Bueno, mira al final del verso 10. E hizo Dios que le viniese lo que pidió. Dios le otorgó las peticiones que él hizo. Ahora bien, la breve respuesta que hallamos de Dios simplemente confirma que Dios le hizo llegar o venir lo que pidió. Cada petición fue contestada. Y aunque los detalles no son dados, o sea, yo no sé cómo recibió la bendición, yo no sé cómo fue guardado del mal, pero lo que sí sé es que Dios contestó en lo positivo. Y aquí encontramos algo maravilloso del carácter de Jabez. Vayan a Salmo 24. Porque si Dios le concedió todo lo que pidió, y sabemos que Dios es un Dios justo, y sabemos que Dios apremia la obediencia y castiga la maldad, ¿cuál es la conclusión? Que Jabez no solamente oró de una buena manera, sino vivió de una manera que esa buena oración fuese contestada. Algo muy importante que aprender allá. Salmo 24, versos 3 a 5. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. Hermano, hermana, si usted dice, yo oro a Dios para que Él me bendiga, yo con mucha sinceridad le ruego a Dios, y tal vez usted ha orado como Jabez, Dios, que me des tu bendición. Espiritual la quiero, física la quiero. ¿Ok? ¿Sobre quién vienen las bendiciones? El limpio de manos el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Ese mero recibirá bendición de Jehová. ¿Cómo vamos a pedirle a Dios que haga una cosa contraria a su carácter? Jabez no se atrevió como pecador descarado. Dios, quiero que me bendigas. No, hombre. El hecho que su oración fue contestada positivamente nos habla de la limpieza, la pureza de Jabez. Vamos a Santiago 4. Casi terminamos. Dos pasajes más. La oración de Jabez. Tremenda oración de un tremendo hombre. No recibe mucha fama. Tal vez no hay tantos sermones sobre él, pero un gran ejemplo para nosotros. Santiago 4, versos 2 y 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ok. Verso 2, Santiago o Jacobo, habla de aquellos que no tienen lo que desean, simple y sencillo, porque no piden a Dios. Tal vez se sienten muy indignos, tal vez no tienen la fe que Dios les puede responder, pero no piden y por lo tanto no reciben. Otros, verso 3, piden y no reciben porque piden mal. Piden únicamente para gastarlo en sus deleites carnales, para satisfacer a la carne. Vemos que Dios puede contestar la oración: Dios, déme una bendición. Dios, ensanche mi término. Dios, que tu mano esté conmigo. Dios, que me libres del mal. Dios, que no me dañe el mal. ¿Pero por qué estamos pidiendo eso? ¿En sinceridad? ¿O será que queremos gastarlo en nuestros deleites de una forma pecaminosa? Terminemos con 1 de Juan 5. Yo sé que este es un pasaje favorito de algunos. Y es bueno el versículo, buena la enseñanza aquí. Si entendemos cuáles son las condiciones. 1 de Juan 5, versos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Ok. Estos versículos aparentemente nos enseñan que cuando le pedimos algo a Dios, Dios nos va a conceder lo que le hubiéramos demandado, lo que hubiéramos exigido, lo que hubiéramos pedido de Dios. Pero antes de saltar a esa conclusión, debemos fijarnos muy bien en lo que dice el verso 14, que las peticiones que hacemos deben ser conformes a la voluntad de Dios. ¿Sabes lo que significa esto? Que si tú no conoces la voluntad de Dios, no puedes orar según la voluntad de Dios. Si no tengo ni una pizca de conocimiento, ni me interesa saber lo que es la voluntad de Dios, pero quiero que Dios me ayude en el trabajo, y así oro, esa oración es nula desde el principio, porque ni sé cuál es la voluntad de Dios. Así que antes de orar, necesitamos por lo menos entender un poco de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice, pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, primero que sea salvo, primeramente. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segundo, vuestra santificación, que vivamos en santidad. Dios también desea eso de nosotros. Romanos 12, 1 y 2, Dios también desea que le sirvamos, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, todo esto es parte de la voluntad de Dios. Y Jabez, aunque él oró por cosas aparentemente físicas, Dios dame una bendición, Dios ensanche mi territorio, lo hizo con plena conciencia de la voluntad de Dios. Y cada cosa que él oró, como vimos, tenía su origen en la palabra de Dios. Hermanos, no cabe duda que Dios quiere bendecir a sus hijos. No cabe duda de eso. Pero antes de nosotros atrevernos, rogarle a Dios que nos bendiga, hagamos nuestra parte de conocer la voluntad de Dios para que cuando oremos a Dios como Jabez, podamos decir, Señor, tú dijiste que tú bendices al limpio de manos y puro de corazón. Dios, tú sabes que así estoy yo delante de ti. Dios, tu palabra dice que hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Dios, tú que conoces mi alma, sabes que he vivido en justicia delante de ti. Y cuando entendemos que la oración es más que yo exigirle a Dios, es yo cumplir con mi parte antes de hablar con Dios, veremos que las oraciones serán más eficaces y más contestadas de una forma positiva, como fue con Jabez. El propósito de este mensaje no fue para que usted se hiciera rico pidiéndole a Dios que te dé una bendición, sino para que entendamos que la oración es eficaz siempre y cuando que el orador sea justo y recto y santo delante de Dios. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude en este asunto, en nuestra vida privada de oración y la preparación antes de orar a Dios. Padre celestial y nuestro gran Dios, el único Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios de toda la tierra. Jehová Dios, gracias Señor por tu palabra en esta mañana y gracias Señor que aún en una lista de nombres muy, muy larga y extensa encontramos una oración corta de este hombre Jabez, que aunque no sabemos mucho de él, Señor, por lo que vemos en tu palabra, este era un hombre de buen carácter, porque hizo buenas peticiones y tú le otorgaste, Señor, lo que él pidió de ti. Señor, yo creo que cada hermano y hermana quisiera tener una vida de oración así, que pidamos a Dios necesidad de nuestras necesidades y tú nos ayudas, Señor. Pero antes de nosotros cuestionar por qué no contestas, ayúdanos a mirarnos en el espejo, Señor, y preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo a tu voluntad y pidiendo conforme a tu santa voluntad. Tú eres fiel a tu palabra, Señor. Grande es tu fidelidad. Tú no puedes mentir y sabemos eso. El variable somos nosotros. Así que ayúdanos, mi Dios, a vivir de una manera que te agrada, para que podamos abrir las puertas de oración, las ventanas del cielo, para que tú bendigas a tu pueblo más de lo que tú has hecho, Señor. De paso, estamos muy agradecidos, Señor, por todas las bendiciones espirituales que hoy disfrutamos. A la verdad, Señor, no tiene precio el gran valor que tiene todo lo que tú nos has dado. Estamos muy contentos, Señor, por todo lo recibido de tus manos. Gracias, Señor, por la salvación en Jesús. Gracias por la reservación celestial. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Y son muchas otras cosas, Señor, que podríamos mencionar. No nos cansamos de decirte gracias porque tú eres un Dios bueno para con nosotros. Ahora, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Te rogamos y que podamos regresar esta noche para seguir aprendiendo de tu palabra. En el dulce y el santo nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.